seule institution que je respecte sans discussion. C'est un caprice des hommes, un plaisir des dieux, de chaque fatigue, le baume, la route qui mène aux cieux. C'est une des portes du paradis, celle que l'on ouvre en cachette, voyage panoramique sur l'île, oasis secrète. Dans le studio, dans la pénombre, ou dans le manoir isolé, l'âme qui s'égare, qui sombre dans une torpeur enchantée.
Dedicado a María Natalia Rodríguez, Pablo Kranz, la seule institución que je respecte, la siesta.
Muchas gracias. Muchas gracias por
la única institución que yo respeto es la siesta. Y esta oyente va en la misma línea. Buenas tardes a los tres. En mis años mozos, cuando viajaba todos los días a facultad, desde Las Piedras me resultaba imposible dormir en el bus. Con el tiempo y al estar trabajando y estudiando más cansada, lograba dormir, pero necesitaba tener donde apoyar la cabeza. Luego de varios años de entrenamiento, porque esto es un trabajo,
claro,
me basta solo con sentarme derecha e inclinar la cabeza hacia adelante. Listo, flor de siesta. Lo que tiene de bueno es que me permite reiniciar el sistema antes de llegar a casa y continuar la jornada. Aguante la siesta. Muchísimas gracias por este mensaje tan claro, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dicen a través del SMS 8810. La comodidad del ómnibus tiene mucho que ver. Yo pongo una hora de buceo a Ciudad Vieja en hora pico y no me da ganas de dormir. Y no,
claro, no.
Es totalmente comprensible. Y acá Marcela nos dice, mi marido se durmió en las llamadas. Pasó una comparsa entera, te resonaban los tambores y él no sintió nada.
Vamos arriba.
Tremendo, en las llamadas.
Es de los míos.
Bueno, sí, claro.
Es de los míos, claramente. Es de mi cuadro. Perfecto.
Bueno, y por Twitter, Diego, mira lo que nos dice a través de @mundo810. Yo el lugar más extraño donde dormí fue tirado en el pasto, pero abajo de una 4x4 porque no aguantaba los mosquitos en la paloma en Noche de Reyes.
¿Qué?
El mosquito, la 4x4 repele mosquitos. Me acabo de enterar, científicamente comprobado, empíricamente comprobado por Neil Oyente.
Bueno, muchas gracias. Bueno, son de los míos, entonces se van viniendo como a lugares extraños donde...
Abajo una 4x4.
Excelente.
Que por suerte nunca arrancó.
Como un gato.
Si no, iba a ser más grave que la picadura.
Sí, ponele.
Capaz que la compañía...
Pero sin picadura, ¿eh?
Pero sin picadura.
Pero sin picadura.
No, sí, me quebré un brazo por dormir abajo de una 4x4, pero
mirá. Pero, ¿eh? Mirá. Nada, impecable.
Señoras y señores, no sé si será... bueno, en realidad sí, porque ya lo charlamos fuera del aire, conciliar el sueño, pero seguramente alguna vez a Magdalena Alguera le asaltó una idea y se quería dormir y, no, y la invitaba a seguirla trabajando, madurando y, ¿por qué no?, escribiendo. Y Magdalena Alguera, que es una de las escritoras más destacadas de literatura infantil y juvenil, llega ahora con un trabajo para otro público. de hecho un trabajo para público adulto. Cuando seas mayor y puedas y sepas guardar el secreto de Magdalena Helguera, ya está en librerías y Magdalena Helguera está aquí en Un Mundo Cualquiera. Bienvenida, Magdalena.
Muchas gracias.
Bueno, ¿tuviste alguna vez ese problema de querer dormirte y que una idea para un capítulo para resolver
sí,
un...?
Sí, sí, a veces por una idea para capítulos y a veces con otras cosas en la rosca complica. Desde que me jubilé la docencia estoy durmiendo plácidamente en general como un bebé.
Capaz que pero... ese es el secreto.
Jubilarse.
Jubilarse.
Y, pero no, sí, a veces yo me he llegado a levantar y apuntar porque no era hora de escribir, pero bueno, al día siguiente... O si no, me dio pereza levantarme y al día siguiente me había olvidado. Entonces dije, ¿por qué no me había levantado a apuntar a aquello que se me ocurría?
Se escribe de mañana, de tarde, de noche,
y a la hora madrugada. a la hora que se puede, sí, sí, sí. No soy muy metódica. Si fuera tan metódica no podía haber escrito nunca nada, porque siempre robando tiempos aquí y allá, las otras cosas. Y bueno, y ahora que tengo más tiempo, pero igual no siempre, a veces me siento y justo cuando uno tiene tiempo no se te ocurre nada. Y se te ocurre cuando tenés que hacer otra cosa. Pasa la ley de Murphy, en eso funciona también.
El título supone, cuando seas mayor y sepas guardar el secreto, algo que incluye lo no dicho, y lo no dicho durante varias generaciones, ¿no? Esa cosa de legarse algunos datos, alguna información de familia a familia. ¿Qué pasa concretamente en esta historia de tres generaciones que seguramente tienen un universo en común?
Sí, aquí hay un secreto que tiene que ver con la identidad y con la familia misma, los orígenes, pero que se materializa en algo concreto que es bastante obvio, ¿no? Para nosotros un secreto que es un cofre de madera que en algún momento una persona de la familia le manda a otra. Y bueno, y justamente cuando los niños chicos lo ven y lo quieren, vienen que hay adentro, se le dice, cuando seas mayor, va a ser tuyo, cuando seas mayor y sepas guardar el secreto. Y bueno, y por un motivo o por otro resulta que sigue pasando y nunca, no llega el momento de abrirlo, ni de saber qué hay, ni de saber qué pasa. No voy a decir si al final llega o no, porque pero sí, y ahí se enganchan una cantidad de historias paralelas o consecutivas que se van hilando, que tiene que ver con la familia, pero tiene que ver también con la historia del Uruguay, tiene que ver con la música, tiene que ver con la radio, tiene que ver con Gardel, aquí que estamos en una radio, bueno, yo decía que ahora me han pasado por arriba la tecnología, que ahora no sé prender la radio, porque las radios de antes eran más fáciles, ahora tienen tanto botoncito y tanta cosa y tanto control remoto que...
Yo tengo la ruedita de dial todavía.
Bueno, en casa hay como 3 o 4 controles remotos distintos, mientras averiguás cuál es el que hay que usar, ya se te pasó el programa, entonces me cuesta, pero sí, tiene mucho que ver en este libro, la instalación de la radio, concretamente en un campo, en una estancia donde costaba encontrar de dónde venía la señal y pasear la radio por toda la casa para ver dónde se lograba escuchar. Y bueno, lo que aparecía ahí, lo primero que aparecía era Gardel cantando, ¿no? Y que todo, el asombro de todos al escuchar aquello. Así que bueno, el domingo pasado puse ahí en el Facebook, puse un fragmento de la novela que tiene que ver con el día de la muerte de Gardel, que tiene mucho que ver con uno de los miembros de esta familia, que era una niña en ese momento, ¿no? Y que esa pérdida acompaña otras pérdidas familiares y bueno, en cierto modo acompaña, en cierto modo también consuela, porque digamos la música sigue estando, ¿no? A pesar de la trasciende la muerte.
Habitualmente tú escribías para niños, ¿verdad? Y empezaste a incursionar en esta literatura para adultos. ¿Qué fue lo que te impulsó para hacer esta obra?
Tú sabes que no fue así. Esta obra yo la empecé hace muchos años, cuando todavía no hacía distinciones, no tenía muy claro el tema del público, yo escribía lo que se me iba ocurriendo, me planteaba como una especie de ejercicios a veces o de desafíos, a ver si me sale esto, a ver si me sale lo otro. Y bueno, en aquel momento yo lo planteé para adultos. En algún momento pensé que podía ser, cuando ya publicaba mucho, tuve muchas novelas para jóvenes, que puede ser para jóvenes también, tal quizá. Lo mandé a un concurso en Argentina, que era Los Jóvenes del Mercosur, que era, planteaba de edad creo que desde 10 años hasta 18. Y yo dije, bueno, 18, está, los de 18 son mayores de edad, pero son jóvenes también. y lo mandé y sacó una mención, pero luego no lo publicaron, porque si bien el rango de edades abarcaba los casi adultos o legalmente adultos, de hecho la colección no era así. Entonces yo lo fui, este libro me acompañó, yo lo he contado bastante allá, me acompañó como escritura de fragmentos, sin mucho apuro, no me lo planteé como una novela de entrada, pero me fui entusiasmando, como otras veces me ha pasado, me fui entusiasmando y seguí escribiendo, y llegó un momento que bueno, que sí me gustó. Me dio ganas de seguirlo y terminarlo. Y de hecho lo tengo, este concurso que les digo fue en 2009, o sea que hace ya
9 años
que estaba pronto prácticamente. No, nunca está pronto porque yo siempre lo sigo corrigiendo, soy maniática, ¿no? Y revisando, pero estaba listo como para enviarlo así y ofrecerlo. Y desde antes también, o sea, es un libro que ha tenido, me ha acompañado la trayectoria. Después de ahí empecé a elegir, digamos, a optar por la literatura para niños y jóvenes. Una, porque me gustaba mucho y me gusta el mundo de la infancia. Al principio de la adolescencia, no, le tenía bastante miedo, le tenía bastante prejuicio. Empecé con los niños, que siempre me gustaron mucho. Además, vivía entre niños. En una época trabajaba en 2 escuelas, ¿no? Una de mañana, otra de tarde. Tenía mis hijas en casa, o sea que el mundo de los niños era más común para mí, más familiar que el mundo de los adultos.
Bueno, y aquí también hay protagonistas infantiles.
Sí, 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 sí. Y sí, muchas veces lo que escribo para grandes se me cuelan niños también, ¿no?
Claro.
Y entonces lo fui dejando, ¿no? No tenía urgencia por publicarlo realmente. Y bueno, el año pasado cuando se lo ofrecí a Claudia, de la editora de Planeta, yo pensé que lo iba a poner para jóvenes, porque como estoy un poco, digamos, medio marcada en ese sentido, y me dijo, no, que es un libro para adultos, lo ponemos para adultos, los jóvenes lo pueden leer igual, pero si lo ponemos para jóvenes, los adultos no lo quieren leer, y qué sé yo, bueno, así que quedó en esta colección, que vamos a ver, que a veces, digamos, la clasificación de las obras depende más del editor que del autor, ¿no? Es decir, en dónde lo ponemos, depende de qué colección se ponga. O sea, nosotros no escribimos pensando en un niño de 7 años, ni de 8, ni de 9. Más o menos uno se imagina, si cuando empieza a escribir se imagina ese lector ideal o el lector modelo del que habla la teoría literaria, más o menos como una persona chica o una persona más grande. Pero claro, eso de ponerlo recomendado a partir de tal edad es cosa de los editores, y a veces se cambia incluso, ¿no?, de una edición a otra.
Estaba pensando que un libro también es un cofre en sí mismo, ¿no? Porque hay que tratar de averiguar y bucear. Por suerte uno no tiene por qué esperar a ser mayor para acercarse a este libro. Veo que tiene una combinación entre narración y poesía. ¿Qué le permite al argumento de cuando seas mayor y sepas guardar el secreto, decir a través de los poemas, y qué queda mejor de repente plasmado en la narrativa?
En realidad, poemas en verso no tiene mucho. Tiene, bueno, lenguaje poético puede ser. Lo que aparece allí en verso, digamos, hojeando el libro, son letras de Gardel. A veces solas y a veces combinadas, o sea, acompañando con unas composiciones a partir de distintos versos, de diferentes canciones, digamos, el estado de ánimo o la situación por la que está transitando determinado personaje. Que eso fue una de las cosas que agregué con el tiempo. De entrada no estaba, ¿no? Y después me fue gustando. Yo tengo en el oído presente muchos, muchos versos de tangos y muchas melodías, sobre todo por mi padre, que silbaba divino, y un poco silbaba y un poco cantaba. No sé si era porque se acordaba parte de la letra, entonces cuando se olvidaba silbaba, porque le gustaba silbar, no sé, pero en casa toda la vida era, aparte de escuchar la radio también, mi madre toda la vida escuchaba los programas de Gardel, de esos que son de media hora seguida, y teníamos un vecino también, esos veremos en el Pinar, que también cantaba tangos permanentemente. O sea, bueno, hay muchos que los tengo en el oído que me salen solos, ¿no?
Claro.
Y el otro día me preguntó una lectora por Facebook, que lo había leído, me dijo, ay, ¿por qué pusiste silencio en la noche? Ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja. Dice, ¿no es descansa? Y digo, ay, capaz que me equivoco, pero yo creo que dice las dos cosas, que en una parte, en la parte de la guerra dice trabaja, y en la parte de la paz dice descansa. Y por las dudas lo fui a buscar, me fui a internet a buscar, y digo que me había equivocado, pero no, era así como yo lo recordaba. Y bueno, en muchos casos, ahora ya no me acuerdo, porque hace tiempo, pero obviamente busqué también, no es que me supiera todas las letras de memoria, ¿no? Pero busqué algunas que me acordaba y otras que fui agregando.
Perdón, Nati, hay una cosa que me llama la atención, porque estamos hablando de Gardel, que es uno de esos artistas que de repente cuando uno es más chico, esto lo escuché varias veces, incluso alguien me lo dijo a mí, él ya te va a llegar cuando seas grande. Porque a veces es de esos artistas que digamos, se pueden legar también, como vos, claro, decís, a través de tu papá, pero que en realidad la ficha de la grandeza, claro, de esa obra te llega como un secreto revelado muchos años después.
Claro, sí, 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 porque en la infancia, bueno, yo me decían, si me hubieran dado a elegir, capaz que no me ponía a escuchar tango, era una cosa como de todos los días, como, claro, como no sé, la cocoa, o como, ¿viste? La pascualina, pero si yo cuando me iba a poner a escuchar por mi cuenta, de pronto a los, no sé, 12, 13 años, no ponía Gardel, ponía otras cosas, ¿no? No sé.
Sí, hay muchas cosas que después, o sea, nos van cayendo la ficha. Incluso hace instantes decías como que tampoco hay como una franja etaria, ¿no? Para algunas obras. Y hay obras que en realidad se pueden leer cuando uno es más niño, cuando uno es más adolescente, cuando uno es ya adulto. Y la mirada y las fichas, como decía Cristian recién, van cayendo, ¿no?
Claro, claro. Depende mucho, o sea, de la edad sí, de la experiencia de vida, pero también de la experiencia lectora, ¿verdad? De la experiencia cultural, porque hay muchos, ahora yo comentaba con Beatriz Antesteban, la dueña del Altillo, de la Gomar del Altillo, que organiza todos los años esas maravillosas ferias del libro de la costa. Cuando lo leyó, que le encantó, me dijo, ay, sí, quiero hacerlo para invitar a Liceales para presentarlo, qué sé yo. Digo, bueno, pero invita a Vallejerato, porque dice, no, pero para partir de segundo, puede ser. Yo le tengo un poco de miedo, porque sí, evidentemente hay niños de 13 años que lo van a poder leer perfecto, pero hay otros que de pronto tiene tantos referentes, no es porque tenga tanta, no, tanto elemento que tenga cosas prohibidas, que diga, no es apto para... Está algo, lo que tiene de sexo es muy poco, digamos, y los chiquilines ahora te dan 20 vueltas, pero tiene referentes culturales que a uno le parecen obviedades, pero un chiquilín de repente son un escollo y otro escollo y otro escollo, y la lectura yo creo que tiene que tener un grado, sí, importante de desafío y de que no sea facilongo, ¿no? Que una lectura demasiado fácil no te atrapa porque no te propone, digamos, ni caminar, ni te propone avanzar en nada.
Y eso va para todo público, claro, porque también los adultos nos malacostumbramos al acceso inmediato.
Ah, no, para todo, sí, sí, el esfuerzo es bueno para todo, pero claro, en determinado grado, porque si todo es esfuerzo y nada satisfacción, porque a cada media página te encontrás una cosa que no tenés idea de lo que es, ¿no? Y entonces, está, al final es un martirio, y tampoco quiero que mi libro sea un martirio para nadie, y que diga nunca más, qué porquería este libro, nunca más en mi vida. O sea, una cosa es leerlo y quedarte con algo picando, como para leerlo de vuelta, como los libros penetrables, como decía Ferreira, ¿no? Que te dejan algo sin entender para que te dé ganas de volver. El que es todo como una papilla, no me acuerdo la palabra que usaba, pero como el puré, ¿verdad? De acuerdo a la edad del bebé, y que lo digiere todo y no queda nada para más adelante, no propone desafíos. El libro tiene que proponer desafíos, sino plantear problemas y plantear preguntas, no ser todo así, que te diga todo lo que tenés que interpretar y lo que tenés que entender. Pero con cierto grado, ¿no? Una autora que a mí me admiro mucho, Teresa Colomer, una española que ha estudiado mucho, investigado la lectura, y planteé que los libros tienen que tener como ciertas barandas para subirse los escalones, pero que las barandas no sean opresivas. Bueno, eso es interpretación mía, no se lo dice tan así. Barandas que permitan sujetarse en lo que uno ya conoce o lo que ya leyó o lo que ya sabe para avanzar hasta lo que no sabe, no conoce y le falta entender. Entonces, por eso el tema de las edades siempre es muy relativo. Si a mí me preguntan, ¿este libro puede ser para un chiquilín de 12 años? Bueno, léelo tú primero, que tú lo conoces. No sé, los niños de 12 años son todos distintos. No hay un molde para niños de 12 años, ni de 10 años, ni adolescentes de 14, ni de 16. Tú lo conoces, sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le da rabia, qué leyó, qué no conoce. Léelo tú y después ves, ¿verdad? Pasó lo mismo con otra novela mía, que es así, está planteada una colección para adolescentes, Himalaya me avisó. Le pasó a una docente que vio, estaba para adolescentes, tenía un sexto año en una escuela, sin haberlo leído, lo llevó a la clase y lo empezó a leer. Y llegó un momento que le vino a ella una angustia, porque es un libro difícil, es un libro duro, que tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad de adolescentes y de niños, y de abandono y de violencia. O sea, llegó un momento que se le quedó sin respiración y no pudo seguir. Tuvo que ir a la dirección y pedir a la directora que le ayudara, y fue la directora a seguir con el libro, porque hay libros que hay que leerlos primero el adulto, ¿no? ¿No?
Sí.
Y ver, porque precisan acompañamiento. La persona más joven, sea adolescente o sea niño, a veces joven adulto, ¿no? Yo que he trabajado con formación docente, supuestamente eran todos adultos, mis estudiantes tenían más de 18, algunos entraban con 17, pero cumplían 18 enseguida, y sin embargo, en muchas cosas precisaban mucho acompañamiento. No es por decir, tenés 18, votás, podés ir preso, entonces arreglate como puedas, ¿no? Hay cosas que todavía precisan de pronto. Entonces, a veces, más que mirar la recomendación de edad que diga la editorial, hay que fijarse leer el libro y bueno, decidir uno, ¿no? A ver si a quién se lo da o a quién no se lo da.
Bueno, acá en este caso ustedes tienen la chance de acceder a cuando seas mayor y sepas guardar el secreto, y los mayores ver si quieren revelar el secreto que está en el libro a otras generaciones. Magdalena Helguera, muchas gracias por venir a charlar un ratito a la radio. La radio juega un rol importante también en esta historia. Uh-huh. Y bueno, seguimos charlando en cualquier momento, desde ya.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y espero que les guste a los oyentes y lo pueden acceder al libro. No acepten que les digan en ninguna librería que está agotado, porque no está agotado, recién salió, ¿verdad? Si no lo tienen, lo pueden pedir, porque a veces pasa, ¿no? Se les acabó y entonces está agotado. Que no estén en la librería no quiere decir que esté agotado, eso pasa mucho. Así que
qué buen
lo
consejo
pueden pedir.
Para los que hemos incursionado brevemente en el mundo editorial, mira qué buen consejo. Porque uno dice, ¡ay, está agotado! ¡Ay, qué crack soy! ¿Está agotado? No. Fíjate en depósito.
A veces los libreros, para venderte otro, te dicen está agotado. Ciertos libreros no, gente que trabaja en librerías, que no es mismo que un librero, ¿no? Hay de todo. Entonces, para venderte otro, que es más fácil venderte el que tiene, que llamar por teléfono y pedir a la editorial que se lo mande, o no, a la distribuidora, a quien sea.
Mirá, ya nos dio hasta un consejo en la interna del mundo editorial. Magdalena, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa, Nati. Y
¿qué te parece si hago las noticias?
Me parece bárbaro. ¿Te parece bien?
Sí.
Sí, te parece bien a las
sí,
3.
Sí, yo creo que flash. Sí, está bárbaro. Bien.
Y después yo tengo que partir porque me convoca otra área laboral.
No te partas.
No.
Me gusta así, enterito estás bien.
Voy a tratar, muchas gracias, la primera vez que me lo dicen. Ojo, no pensaba dejar una parte acá y pensaba llevarme a mí entero. Una parte acá y la otra allá. Pero quedan ustedes al mando de este buque. Y vienen a Nofole para charlar, entre otras cosas, sobre este unipersonal, los viajes de Nofole.
Interesante.
Desde ya. Y Ana Laura Pérez más adelante con la columna de tecnología. Así que pausa y ya se vienen las noticias de la mano de Natalia.